El Tribunal Supremo de Brasil autorizó el inicio de una investigación contra el presidente del país, Michel Temer, por corrupción e intento de obstrucción a la justicia. Temer niega la acusación, que afirma que autorizó sobornos para silenciar a Eduardo Cunha, el expresidente de la Cámara Baja del Congreso brasileño y testigo clave en el enorme escándalo de corrupción Lavallato. Para analizar este tema, tomamos contacto con Germán Segre, quien es profesor de la Universidad Paulista. Hola, Germán, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están ustedes?
Muy bien. ¿Crees que Temer va a sobrevivir a esta tormenta?
Moralmente no tiene más poder alguno. Sobrevivir, te diría que no. El tema es cuándo sale y con cuál argumento, con cuál motivo. Renunciar, muy poco probable, porque no tiene nada a ganar. Es más, tiene a perder. Perdería el foro privilegiado y podría ser preso. Enfrenta que va a ser juzgado en breve, en primera instancia, en el área electoral. Un proceso que retiraría la candidatura de Eli Dilma por haber recibido financiamiento ilegal, pero cabe recursos, entonces eso se debe prolongar en el tiempo, y la hipótesis más probable hoy sería el proceso de impeachment, similar al que pasó Dilma Rousseff, que ya fue protocolado ayer por dos partidos, pero que también es un proceso largo y antes de más nada tendría que ser aceptado por el actual presidente de la Cámara de Diputados, que es del propio partido de él y que también está involucrado en la Lavallato.
Claro. ¿Y cómo surgió esta acusación que lo pone a Temer al borde de perder el cargo?
Mira, dentro de los acuerdos de colaboración premiada hay más de una centena de personas que ya adhirió a lo que la ley permite en Brasil, que es la colaboración premiada. Uno delata, confiesa los crímenes cometidos, delata al resto del equipo, obviamente a los cabezas, a cambio de una reducción de pena. En este caso, los dueños de JBS, un frigorífico muy grande, mundialmente hablando y con una fuerte presencia inclusive en nuestro país, hizo un acuerdo de colaboración premiada y entregó una serie de grabaciones, de pruebas y de confesiones. Se conoció la primera anteayer, la primera de varias que vendrán, hoy se esperan más inclusive. Grabaciones que había hecho Jorge Batista. En este primer anexo, él declara, compromete a Temer, al presidente Temer, que habría dado visto bueno, dos grandes errores. Uno es dar visto bueno a que él le pague una mensualidad al expresidente de la Cámara de Diputados, Cunha, que hoy está preso, para que no lo involucre a él Temer. Y otra, él le cuenta que él está pagándole a un fiscal que le pase información y a un juez. Y el presidente en ejercicio de cargo tendría que obviamente denunciar esto de inmediato a las autoridades, y Temer no lo hizo.
¿Y cómo se grabó esta conversación?
Él lo visitó en el Palacio de Jaburú, que es la residencia del vicepresidente, pero donde Temer está viviendo actualmente. Lo fue a visitar y lo grabó con el teléfono.
Claro.
Esa grabación, de acuerdo a la legislación brasileña, es perfectamente legal, porque es prohibido grabar a terceros sin que estos lo sepan y sin autorización judicial. Pero en este caso, el dueño del frigorífico se estaba grabando a sí mismo conversando con el actual presidente. Entonces, jurídicamente es una prueba lícita.
Entonces sirve la grabación, porque Temer pidió a un grupo de peritos que analicen las grabaciones en las que él avala este soborno.
Sí, es una estrategia común de defensa, ¿no? Porque en caso de dudas, por la ley penal, siempre se debe juzgar en beneficio del reo, del acusado. Pero no, de acuerdo a la ley brasileña, cuando alguien se graba, es perfectamente lícito. Lo que está discutiendo Temer son tecnicismos jurídicos, que sí, puede ser que le vaya bien inclusive, donde si en tesis lo que se buscó fue un flagrante delito preparado, no tiene validez jurídica a menos que la justicia, en este caso la Corte Suprema, porque se trata del presidente, lo haya autorizado. Entonces, si la idea de esta persona ya era grabarlo para producir una prueba y generar un flagrante delito preparado, en ese caso él puede cuestionar jurídicamente la prueba con base en la ley penal brasileña, si esta no tuviese autorización de la Corte Suprema. El problema es que mi entendimiento es que sería una discusión técnica muy complicada de probar, a menos que tengamos otros intereses por atrás, porque insisto, la ley lo común, la regla que vale para la ley penal brasileña es, si yo charlo con vos y yo me estoy grabando, uh-huh. aunque yo no te avise, es una prueba válida. Lo que él podría discutir técnicamente es que él lo hizo a cambio de un beneficio de colaboración premiada y que eso caracterizaría, en fin, son tecnicismos claro. desde el punto de vista ético y moral para el que para que tenga apoyo tanto en la calle que ya no tiene cuanto en el Congreso, un presidente de la República, obviamente el daño ya está hecho.
Sí, antes de esto tenía un 9% de aprobación, no me imagino con estos audios que salieron, ¿no?
Y debe haber sobrado la madre, la tía y la esposa, tal vez.
Y Germán Segre, contanos por qué es determinante que el delito que se le imputa a Temer haya ocurrido durante su mandato, porque también se le imputaron delitos que eran previos.
Porque el presidente de la República, acorde a la Constitución brasileña, no puede ser preso, juzgado, lo que sea, por delitos que no hayan sido cometidos durante su mandato, crímenes comunes y que hayan sido durante su mandato. Esa inclusive es la estrategia que intenta Lula da Silva. Lula da Silva va a ser condenado en el próximo mes en el primer proceso de los 6 que ya enfrenta uh-huh. y otros tantos que vendrán. Y si esa condenación que debe salir antes de julio no es confirmada en segunda instancia antes que él asuma en la presidencia, aunque después le vengan 6 condenaciones, él tiene el derecho a ejercer la presidencia.
Claro.
¿Por qué? Porque serían crímenes cometidos antes de la vigencia y no durante el mandato. Entonces, haciendo la jugada con Temer, como sería durante el mandato, ahí sí él sería responsabilizado. Si fueron antes del mandato, tendrían que esperar que él renuncie o que lo saquen por impeachment o que se termine su mandato a fin del 2018.
¿Y cuáles son los tiempos de la investigación que pidió el Tribunal Supremo contra Temer?
Pero el problema no es tanto el tiempo de la investigación, sino que la Corte Suprema no puede procesar al presidente sin autorización de la Cámara de Diputados, del Congreso. Uh-huh. Estamos hablando de un Congreso que está muy comprometido, porque obviamente la gran mayoría del Congreso, hablamos de más de 2/3 de los diputados y senadores, también está enfrentando las mismas acusaciones. Entonces, si en este pedido de impeachment que se protocoló ayer, el presidente de la Cámara, que se llama Rodrigo Maia y que es del mismo partido de Temer y que también está involucrado en la Lavallato, no lo acepta, ni siquiera va a ser votado.
Claro.
Por el primer paso es ver si Rodrigo Maia acepta este pedido de impeachment. Para que te des una idea, el pedido de impeachment de Dilma Rousseff, que aceptó el expresidente Eduardo Cunha cuando era presidente de Cámara de Diputados, fue uno de los más de 30 pedidos de impeachment que había sido entregados en la Cámara de Diputados, con lo cual más o menos 33 o 34 pedidos previos no fueron aceptados. Después él aceptó uno. Este sería el primer pedido contra Temer que podrá o no ser aceptado por Rodrigo Maia. De nuevo, ética y moralmente condenable, pero es prerrogativa del presidente de la Cámara aceptarlo o no.
Entonces el Congreso va a tener un rol muy importante en el desenlace de esta trama contra Temer.
Sí, lo que complica es que estamos hablando de un Congreso que es acusado de los mismos crímenes que de corrupción, de lavado de dinero, de formación de asociación ilícita, de caja 2, etcétera, etcétera, que el propio presidente. O sea, estamos hablando de que los 40 ladrones van a juzgar a Alibaba.
Y Cunha, este expresidente de la Cámara Baja del Congreso brasileño, que aprobó el impeachment, como decías vos, contra la expresidenta Dilma Rousseff, y está ahora preso, ¿qué tiene para decir él y por qué Temer le tiene tanto miedo de lo que puede contar?
Mira, eran del mismo partido. Temer es un político que siempre se manejó con perfil muy bajo, pero fue 3 veces presidente de la Cámara de Diputados. Tiene más de 30 años de vida parlamentaria, más de 40 años de vida parlamentaria, siempre en la Cámara de Diputados, lugar donde lo sucede Cunha, y eran del mismo partido. O sea, obviamente la corrupción no nace ahora, el año pasado, o con este evento del frigorífico JBS. Cunha debe tener 30 años de episodios de corrupción y de negociatas para contar, y posiblemente ahora se anticipe y lo quiera hacer, porque lo que justamente el dueño del frigorífico contó es que él le pagaba una mensualidad de 500 mil reales, más o menos 150 mil dólares, durante uh-huh. 20 años a Cunha, que está preso, para que se quede quieto.
Y ahora eso se corta.
Claro, ya se cortó. Entonces, obviamente, primero va a tener interés, porque lo que lo mantenía callado, que era un interés económico, se acabó. Y por el otro lado, lo que él tiene que contar, la colaboración premiada funciona de forma muy simple. Vos sabés la historia y yo sé la historia. Si yo cuento la historia, te dejo a vos sin historia para contar y negociar. Entonces la colaboración premiada trabaja quién la cuenta primero, con las pruebas obviamente correspondientes, porque si uno la cuenta y no tiene cómo probarla o omite parte de lo que cuenta, pierde los beneficios de la colaboración premiada. Entonces ahora lo normal sería que en los próximos días tengamos la colaboración premiada de Cunha, que ya la debe estar negociando, de Antonio Palocci, ex ministro de Economía, que ya la estaba negociando, y otros que van a venir justamente para, bueno, esto se acabó, el circo se prendió fuego, el último que apague la luz, pero yo quiero negociar algo para que me conmute la pena tener una pena menor.
¿Y qué ve, entonces puede pasar con Demer? ¿Cuál es el escenario que ves más factible? ¿Elecciones indirectas, como dice la Constitución, elecciones directas?
No, elecciones directas no, porque para eso habría que hacer una reforma constitucional y con un Congreso en este está despedazado, lo veo prácticamente imposible, una posición muy, muy remota, que se puede hacer una reforma constitucional con este Congreso, sin la cual no puede existir elecciones directas. Lo que dice la Constitución es que en caso de que Temer salga por renuncia o por destitución, asumiría el presidente de la Cámara, en este momento Rodrigo Maia, si él se declara impedido, el presidente del Senado, también del mismo partido y también envuelto en Lavallato, si él se declara impedido, la Carmen Lucía, que es la presidenta de la Cámara, la Corte Suprema, cualquiera de los tres, lo que tendría en esa orden que comenté, tendría que llamar a elecciones indirectas en el Congreso en el plazo de 30 días, que podría presentarse cualquier ciudadano brasileño. Ya se barajan algunos nombres, todos algo muy muy complejo de nuevo, porque tendría que contar con aprobación de ese Congreso, y esa persona, cual fuere, tendría que terminar el mandato de Dilma y ahora de Temer hasta el final del 2018, hablamos de un año y medio más.
¿Y hasta ahora qué efectos tuvo esta noticia?
Mira, efectos económicos bastante malos, obviamente, explotó el dólar, Petrobras se cayó, etcétera y tal. El equipo económico que tiene hoy Brasil es muy bueno. El problema es que dentro de las reformas que están haciendo y que han mostrado resultados, el PIB, que el Producto Interno Bruto, el PBI, que venía los últimos 3-4 años en retroceso, se proyecta para este año un muy, muy pequeño, pero crecimiento. El desempleo, el mes pasado cerraron con la creación de 60.000 nuevos puestos de trabajo, algo muy chiquitito, pero de nuevo, en vez de que aumentaba el desempleo, el primer mes después de años donde baja, la inflación está baja. Venía, dentro de las reformas que estaban haciendo, se esperaba para las próximas semanas que se apruebe una reforma en lo que sería la edad jubilatoria, porque hay un déficit gigante en el pago de pensiones y jubilaciones, y una reforma de la ley laboral que tiene casi 100 años para fomentar el empleo. Obviamente eso quedó suspendido, no se va a hacer. Otras medidas que Petrobras iba a hacer, que con beneficio Petrobras, tampoco se van a hacer. Desregular el mercado de petróleo tampoco se va a hacer. Entonces ahora una serie de medidas que son necesarias a Brasil obviamente han quedado suspendidas y difícilmente caminen hasta que se resuelva una ecuación política, lo que tal vez lleve muchos meses o hasta el fin del mandato este.
La última chiquitita, ¿todo este escenario favorece a la candidatura de Lula presidente?
En partes porque no es que Lula es santo, Lula tal vez está mucho más comprometido que todos estos. Lo que lo ayuda a Lula es que hasta hace poco tiempo parecía, o sea, el clamor popular decía, bueno, Lula es Alibaba y los 40 ladrones, el más corrupto de toda la historia de Brasil. Bueno, ahora está todo el mundo equiparado, no, son todos sucios de todos los partidos, de extrema izquierda, de extrema derecha, todos están con escándalos de corrupción, o sea, se niveló por abajo. En ese sentido, sí lo apoya, pero no creo que le genere una demanda, un vuelco de votos, salvo el 20-25% que tiene de gente que tiene una devoción religiosa por Lula, y aunque le prueben que robó, etcétera, 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 lo van a seguir votando. Yo sinceramente creo que no, que la única chance de Lula llegar a presidencia, más que esto, es que la oposición se aburra, que no se junte, y que genere que, como todo el mundo va a tener un pedacito de los votos el día de mañana, los de los devotos religiosos de Lula sean primera mayoría y él pueda llegar a presidencia.
Germán Segre, profesor de la Universidad Paulista de Brasil, te agradecemos esta comunicación con Entre Fronteras.